Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en Radio Martí continuamos. José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, España expresó su respaldo a la negociación entre la Unión Europea y Cuba para alcanzar un acuerdo de diálogo político y cooperación, porque considera que el mismo podría acelerar los procesos de reforma económica y política en dicho país. Así afirmó el Ejecutivo en respuesta a una pregunta formulada en el Congreso de Diputados por Teófilo de Luis Rodríguez, diputado por Madrid del Partido Popular y quien precisamente nos acompaña ahora, comenzando esta parte del programa.
Efectivamente, le queremos dar las gracias a Teófilo de Luis, a don Teófilo, que está con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Un verdadero placer desde Madrid. Saludos, bienvenido. Y creo que, bueno, pues todavía amerita en esta época del año felicitarlo, don Teófilo. Felicidades y próspero 2014.
Pues lo mismo les deseo a ustedes y encantado en atenderles.
Cómo no, bueno, pues cuéntenos, ¿cómo va este tipo de acuerdo político Cuba-Unión Europea? ¿Cómo lo ve usted desde España? Y la pregunta que usted le ha hecho al Ejecutivo.
Pues la pregunta que he hecho al gobierno español, del que, como ya lo han dicho ustedes, yo soy miembro del grupo del gobierno y por lo tanto estoy en perfecta comunicación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y también con el resto de los miembros del Ejecutivo que tienen algo que decir sobre la materia. Yo lo hice con todo interés de que se conociera por parte de la opinión pública y especialmente por la disidencia interna de Cuba cuál era el compromiso del gobierno de España con la transición política y cuál era el compromiso de España con las reformas políticas que se tienen que abordar mediante un diálogo en la República de Cuba.
Usted ha declarado, hemos leído algunas de sus declaraciones a Europa Press, usted ha declarado a este medio de prensa europeo que se está impulsando las reformas políticas en Cuba, o sea que estos acuerdos a través de una serie de cláusulas democráticas tratan de impulsar las reformas políticas en Cuba. ¿Cómo, don Teófilo?
Exacto, o sea, tal y como la respuesta recoge, la respuesta a mi pregunta, el desarrollo o la exploración en términos europeos de este posible acuerdo de cooperación es primero de cooperación política, de cooperación en materia de sociedad civil y después de cooperación económica. Naturalmente ello significa mantener plenamente vigentes las cláusulas democráticas que defienden la libertad y los derechos humanos en aquel país, e incluido, como dice la propia respuesta, la libertad sindical, que es algo que nadie puede negar hoy. Si se pretende un acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Cuba, Cuba tiene que tener un gesto y, para empezar, reconocer la libertad sindical, por cuanto que los beneficios derivados de un acuerdo de cooperación deben de redundar de forma directa e inmediata sobre los trabajadores de Cuba.
¿Usted espera que haya un gesto por parte del gobierno cubano, Teófilo?
Yo estoy absolutamente convencido que el gobierno cubano sabe que el tiempo se agota. El gobierno cubano sabe que la posición que estamos defendiendo desde Europa, los demócratas, el Partido Popular Europeo, mi grupo en el Congreso, y naturalmente en base a mi trabajo, mi partido hoy en el gobierno y el propio gobierno de Mariano Rajoy, es un diálogo, es una transición al español en donde se puedan sentar todo el mundo, buscar un espacio común con respeto a los derechos fundamentales de las personas y a las libertades individuales y colectivas, y sin exclusión ideológica alguna, ser capaces los cubanos de construir un espacio político donde todo el mundo pueda opinar y donde ellos puedan trabajar por el futuro de su país y de su pueblo.
Ahora, yo creo que los cubanos que están escuchando el programa quieren también un poco que aclarar esto, don Teófilo de Luis, y es el caso de la posición común. La posición común, que data del año 1996 y que fue, por supuesto, puesta por la intercesión directa del Partido Popular Español en el gobierno en ese momento con José María Aznar, pues prácticamente tiene todos esos puntos, o sea, los puntos de que hasta que no haya avances reales dentro de Cuba, no hay avances también de las relaciones de la Unión Europea con respecto a Cuba. ¿Por qué entonces hay que hacer un nuevo acuerdo si ya existe la posición común? ¿Cuáles son esas presiones que hay desde Europa? Quiero que nos pueda explicar cuál es la diferencia, si hay alguna.
No sé si las presiones, se refiere usted a unas declaraciones recientes del ministro de Asuntos Exteriores de Holanda, que en una visita a Cuba, desde que no visitaron Cuba desde 1959, sí, ha demostrado un cierto interés por contribuir al desarrollo de Cuba y oportunidad. Nosotros no estamos en esa tesis, nosotros no estamos mercantileando con los derechos y las libertades y con la dictadura de Cuba. Nosotros le estamos demandando a la dictadura de Cuba que escuche al pueblo cubano, que el pueblo cubano se pueda manifestar y diseñar su futuro. La posición común obliga a que nosotros, Unión Europea, nosotros, gobiernos de España, que tenemos un peso muy significado en la política exterior, sigamos trabajando en apoyo de los disidentes que están dentro de la isla, escuchando a los disidentes cuando salen fuera. Y en función de aquello, intentar contribuir a que el diálogo se produzca. Nosotros tenemos una iniciativa que defendí yo al inicio de esta legislatura, en donde mandatábamos al gobierno para que el gobierno, a través de la Unión Europea, reclamara una mesa de diálogo de todos los cubanos para buscar un futuro, como dicen los obispos cubanos, con un Estado más participativo y menos dictatorial, que es una valoración que hicieron los obispos cubanos que tiene muchísimo valor y que yo creo que ha pasado muy desapercibido por la opinión pública internacional. Yo creo que hoy Europa debe de jugar un papel preponderante y hoy la disidencia interna cubana tiene que montarse en el carro de este acuerdo y, en efecto, animar el acuerdo, empezando por la transformación política, empezando por el reconocimiento de la libertad sindical y después, una vez que se produzcan gestos de apertura, de reconocimiento, de respeto a los derechos humanos y las libertades y acabe la represión, entonces se puede llegar a un acuerdo económico que ponga a la isla en el nivel de progreso que le corresponde.
Claro, no me refería exactamente, aunque por supuesto es uno de los temas que ha movido todo esto en la prensa en este momento, ¿no? Primero lo movió la pregunta que usted le hizo al Ejecutivo dentro del Parlamento Español, pero también lo mueve la visita del ministro a Cuba. Pero además de eso hay unas declaraciones de la oficina de Catherine Ashton, o sea, la jefa de la diplomacia, la responsable de la diplomacia de la Unión Europea, donde ha indicado que progresan las discusiones entre los 28 sobre la posibilidad de abrir la negociación de un acuerdo bilateral con Cuba. Es decir, están diciendo que el Consejo de Ministros, como lo hizo en el año a finales del 2012, para iniciar este procedimiento interno de empezar a redactar directivas de negociación con vistas a un eventual acuerdo bilateral futuro entre la Unión Europea y Cuba. Exactamente a eso me estaba refiriendo, que es lo que se esté moviendo y que no sé.
Y exactamente por esas causas. Porque yo sabía que pudiera prosperar esa exploración de Catherine Ashton para ese acuerdo, yo quise establecer, claro, la posición de mi gobierno a través de la respuesta que les comento. La respuesta que les comento, uno dice que el acuerdo se enmarca en la posición común, quiere decir que el acuerdo prosperará o no si hay gestos hacia la democracia de los dictadores de Cuba. Dos, que el acuerdo obliga a que el gobierno de Cuba, en primer lugar, aborde ciertas reformas políticas, incluido la libertad de sindicación. Esa respuesta, que está publicada en el Boletín Oficial de la Cámara hoy, marca la posición clara de España en relación al citado acuerdo. Y la posición de España tiene mucho peso, no solamente por el peso que España tiene en el conjunto de la Unión Europea, sino porque en la política europea en relación con Cuba, España cuenta mucho. Y por lo tanto, es muy necesario y es muy conveniente que la disidencia interna hoy de Cuba sepa que, en efecto, el abrir una conversación respecto al citado acuerdo no es solo en materia económica, es en materia política primero y en materia económica después. Quiere decir que desde dentro de la isla hoy toda la disidencia puede reclamar perfectamente la transición, puede la transformación política de un régimen que cercena las libertades y que no respeta los derechos humanos, reclamando derechos humanos, libertades y sindicación libre, para entonces sentarse y poder concretar un acuerdo de cooperación. Hoy nadie, ni siquiera Raúl Castro, hoy, con este escenario, va a aplicar una política represiva sobre la disidencia cubana. Es una puerta abierta que hay que aprovechar. Usted se imagina que a doña Berta Soler, con la que he estado varias veces en mi despacho en el Congreso, o a Joanny Sánchez o a Fariñas, hoy las fuerzas de represión de Cuba los retirara de la circulación porque reclamaran la libertad sindical a la Unión Europea antes de que firmara cualquier acuerdo de cooperación? ¿Alguien lo comprende? No, ¿verdad? Es el momento. El gobierno de Cuba está arrinconado y es el momento de que se le demande la transformación necesaria.
Don Teófilo, es una opinión. Claro. Don Teófilo, aunque se vislumbra o no, próximamente ya va a analizarse esta situación. Hay también reservas por parte de algunos países por ejemplo ya conocidos como Suecia, la República Checa y Alemania también, que mantienen una posición firme porque dice que no ven garantías por parte del gobierno cubano y sobre todo en materia de derechos humanos. ¿Usted cree que se logre superar esta situación?
Pero que quede muy claro que la posición que ustedes dicen firme de Chequia, de Suecia y de Alemania y probablemente también de otros países que han pasado por el tránsito de la dictadura a la democracia es una posición tan firme como la de España. O sea, España también reclama de forma firme las transformaciones políticas necesarias. El citado acuerdo se enmarca en la posición común y, por lo tanto, de ninguna de las maneras se va a consentir que los dictadores de Cuba mantengan un sistema político donde el pueblo no participa y, en cambio, sí puede participar la nomenclatura cubana de unos ciertos beneficios por acuerdos de cooperación. Una cosa es que si existen, según leía esta tarde, 17 acuerdos de cooperación con Cuba, la Unión Europea pretenda que esos 17 acuerdos tengan un cuerpo único, porque parece que hay 17 países que tienen acuerdos de cooperación con Cuba, y otra cosa es que España, que como digo, ejerce un papel preponderante en esa política, vaya a renunciar al mantenimiento de la posición común y vaya a renunciar a lo que ha sido su tradición desde hace muchos años, España, el Partido Popular y yo mismo, y el gobierno de Mariano Rajoy, por supuesto, en defensa de la libertad y la democracia en Cuba. De ninguna de las maneras. Esa es una condición sine qua non. Si no hay gestos de acercamiento a los principios democráticos, si no hay gestos de, sin más, si no hay un reconocimiento de libertad sindical, yo, desde luego, defenderé que no se firme ningún acuerdo y que, además, la posición común se mantenga 100% en los términos en los que está. Y creo que la respuesta a mi pregunta así lo mantiene.
Muy bien. Teófilo, no tenemos tiempo, mucho tiempo, pero me gustaría su opinión en algo muy actual y es todas estas reformas que el gobierno cubano está haciendo dentro de Cuba y que muchas empresas, sobre todo hombres de negocio, de alguna manera están tratando de comprar al gobierno cubano las reformas. Hay presiones incluso dentro de Estados Unidos para eliminar la ley del embargo, sobre todo empresarios que tienen intereses, y me imagino, no estoy seguro, que en Europa también. ¿Cuáles son las presiones que enfrentan ustedes, los que quieren mantener la posición común, y sobre todo, cómo se ve todas estas reformas que el gobierno cubano está lanzando, por lo menos a la opinión pública, en teoría, prácticamente?
Mire, yo creo que la reforma más importante que ha hecho el gobierno de Cuba, la más importante, ha sido la libertad de circulación de los ciudadanos de Cuba. Yo he estado varias veces con Berta Soler en Madrid, porque ha venido varias veces Berta Soler a Madrid. He podido estar con Joanny Sánchez, he podido estar con su marido. ¿Por qué? Porque los han dejado salir. Esa es la reforma importante. Como usted comprenderá, que el gobierno de Cuba autorice la venta de automóviles libre, y como hoy leía en algún sitio, un coche ordinario en Cuba vale lo mismo que un Maserati en Madrid, cuando los sueldos medios en Cuba son de $20, ya me dirá usted qué significa eso de atractivo para quienes comprendemos que la economía es un todo dinámico, en donde la competencia prevalece y en donde otra cosa es que naturalmente haya empresarios, en mi opinión, me la reservo, que pretenden hacer negocio con un mercado de 10 millones de habitantes, pero a mí, como miembro de una Cámara Democrática de Europa, no me corresponde entrar ni en el modelo económico ni en la política económica de la República de Cuba, porque yo lo que defiendo es que sean los cubanos los que decidan. A mí lo que me corresponde es reclamar para el pueblo de Cuba la voz que tienen todos los pueblos en las democracias de Europa.
Muy bien. Teófilo de Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en Las Noticias Como Son.
Nada, faltaría más. Yo siempre estoy encantado en atender su llamada.
Cómo no, muchísimas gracias. Teófilo de Luis, diputado del Partido Popular en España. Por cierto, hay que decirlo, cubano de nacimiento. Nació en La Habana, salió muy pequeño de Cuba, salió a los 9 años. Ha hecho toda su vida en España, su vida política, y hace, bueno, hoy por hoy, diputado por el Partido Popular.
Vamos a una pausa y regresamos con más sobre este tema.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo entero. Antena Live, el puente entre el cubano en la isla y la noticia. Antena Live, tu conexión al mundo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. Habíamos acabado pues de escuchar las declaraciones de Teófilo de Luis, el diputado español por el Partido Popular, hablando sobre la posición común europea.
Y hablábamos porque el gobierno de Mariano Rajoy ha defendido la negociación del nuevo acuerdo con Cuba en una reciente respuesta parlamentaria, al entender que puede contribuir de forma eficaz a promover la transición en Cuba y acelerar los procesos de reforma económica y política en dicho país. Todo esto, comillado, porque así lo ha dicho precisamente, repito, el gobierno de Mariano Rajoy.
Efectivamente, pero bueno, se está hablando de Cuba, de la posición común y de algo que afecta a los cubanos, por lo menos a los que están, a miembros de la sociedad civil que también tienen derecho a expresar sus opiniones. Ya nos acompaña desde Pinar del Río Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés es el editor, el director de la revista digital Convivencia.
Dagoberto, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te parece? España impulsa las reformas políticas en Cuba a través de este acuerdo con la Unión Europea que en los próximos días parece que se va a analizar. ¿Qué opinas?
Bueno, en primer lugar, creo que quería destacar lo que acaban de decir ustedes. No es que nos interese esto, es que los cubanos somos y debemos ser los protagonistas, los primeros protagonistas de los cambios democráticos en Cuba. Luego, nos alegramos que otros países se preocupen por estos procesos en Cuba, pero somos los cubanos que vivimos aquí los primeros que debemos impulsar estos cambios, estas transformaciones hacia la democracia. En segundo lugar, yo quisiera ir más profundamente si se mantiene la posición común o no se mantiene la posición común del año 96, sino el tema de la posición común es el respeto absoluto y estricto de los derechos humanos, de las libertades civiles y políticas, económicas y sociales de los cubanos. Aquí está el quid de la cosa, es decir, si la negociación de la Unión Europea con el gobierno cubano pone sobre la mesa de manera real y efectiva el tema de los derechos humanos en Cuba y los cambios democráticos, pues que venga la negociación, porque yo soy un hombre de diálogo, creo que el conflicto se debe solucionar a través de la negociación, pero no puede haber negociación económica sin tener presente los derechos humanos.
Bien, me parece que eso es sumamente interesante. En definitiva, la posición común, vamos a asumir hipotéticamente que sea levantada, que sea mantenida, ¿cómo afecta directamente al cubano de a pie, Dagoberto? Porque muchas veces, y hay que entenderlo, muchas veces nosotros, los periodistas, nos vamos a temas demasiado políticos y nos separamos un tanto de la realidad del cubano. Y ese cubano de a pie ahí en Pinar del Río que está escuchando dice, bueno, ¿y a mí qué? Posición común, sin posición común, con embargo, sin embargo, ¿cómo cambia mi vida? Por eso te quiero hacer esa pregunta. Vamos a pensar como ellos. ¿Cómo les puede cambiar la vida?
Porque,
¿qué significa?
Porque, perdóname, la posición común en realidad es una cuestión política.
Sí.
Bueno, lo que tiene que cambiar por eso mismo es la realidad dentro de Cuba. Pero lo que pasa es cómo lo siente un cubano. Es la pregunta, el cubano de a pie como yo. Es la pregunta que ustedes me hacen. Pues lo sentimos, vamos a decir así, de manera indirecta, no directa como los gobiernos, sino de manera indirecta, porque cuando reprimen la revista Convivencia, cuando reprimen a Berta Soler y la Dama de Blanco, cuando reprimen a los periodistas independientes, o a los grupos políticos, o cuando hacen registro a Balón Paco, el ciudadano de a pie que sufre estas atropellos de los derechos humanos se siente acompañado, se siente de alguna manera visible y protegido para la comunidad internacional y esta apoya la defensa de los derechos humanos. Pero en la práctica somos nosotros mismos los que tenemos que apoyarnos, los que tenemos que acompañarnos en esta difícil situación de la represión. Claro que evidentemente es mejor que esa represión sea denunciada, sea pues precisamente presionaban en el exterior, y en eso sí los ciudadanos de a pie sentimos que el apoyo internacional y el apoyo, por ejemplo, de la Unión Europea o España, pues es bueno para que esta represión de alguna manera cese por la presión exterior. Pero somos nosotros mismos los que tenemos que, en primer lugar, luchar por eso.
Claro. Dagoberto, ¿qué repercusión ha tenido en la sociedad civil la posición común?
Bueno, es la que acabo de decir, que es la garantía del apoyo internacional, especialmente de la Unión Europea. Yo creo que hay que ir más al fondo de la cuestión y preguntarnos si verdaderamente las negociaciones con el gobierno cubano, sea de la Unión Europea, sea de los Estados Unidos de Norteamérica, sea de la comunidad de Estados latinoamericanos, tiene un mecanismo implementado para la observación y la defensa de los derechos humanos. Este mecanismo existe ya en el seno de la sociedad civil cubana. Se llama Grupo de Consultores de la Sociedad Civil, que cada tres meses está redactando un informe, una evaluación sobre el estado de los derechos humanos, la situación económica, política y social de Cuba. Este mecanismo ya está implementado dentro de Cuba. Corresponde a la comunidad internacional aceptarlo, escucharlo, tenerlo en cuenta como la voz de la sociedad civil en medio de esta negociación. De lo contrario, el proceso es éticamente inaceptable porque no tiene en cuenta la voz de la sociedad civil.
Muy bien. Dagoberto Valdés, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este programa, por haber dado el punto de vista tuyo sobre la posición común, lo que se está manejando por parte de la Unión Europea en este momento, que es bueno pues tratar de llevar nuevas negociaciones con el gobierno cubano. También creo que fue muy claro el diputado Teófilo de Luis Rodríguez, diputado por Madrid del Partido Popular, quien ha dicho que su pregunta al Ejecutivo fue exactamente para aclarar y para sentar pautas que cualquier negociación con La Habana tiene que basarse en la posición común.
Bueno, el Papa Francisco, yo decía a inicios de programa que vamos a cerrar precisamente con esta nota. Rompiendo el protocolo, ¿usted sabe lo que ha hecho el Papa Francisco en las últimas horas?
No tengo la menor idea.
Bueno, le cuento, un sacerdote argentino terminó recorriendo la Plaza San Pedro en el vehículo del Papa, en el Papamóvil, durante la audiencia general, después de que el sumo pontífice lo reconoció en la multitud. Y les cuento, el Papa creyó escuchar una voz conocida cuando alguien le gritó «Santo Padre, feliz año». Mientras Francisco saludaba a la multitud de personas que cada miércoles llega a la plaza, el Papa Francisco se dio vuelta y vio al padre Fabián Báez, un sacerdote que conoce de sus días como arzobispo de Buenos Aires. Le pidió a su conductor que detuviera el papamóvil y le indicó al cura que se acercara. Así se muestran en las imágenes. Yo pedía, ojalá que los cubanos puedan ver esto en la televisión, ¿no? Pues el Papa Francisco le dijo que se subiera al vehículo blanco y él responde, no puedo porque está la seguridad, está el público y me lo impide. Sorprendido, el sacerdote, la guardia, fue hasta donde estaba él, en un gesto amable, subió la barrera detrás de la multitud, lo trajo, lo llevó al Papa Móvil, el Papa Francisco y también el sacerdote se abrazaron cuando estaban sobre el vehículo y el Papa respondió, la foto va a dar la vuelta al mundo y los dos la vuelta por Roma.
Qué bonito. Fíjese lo que a mí usted leía y lo que a mí se me había ocurrido y lo estoy visualizando.
Ay, Francisco.
Cuando Raúl Tápanes sea al gobernador de la provincia de Matanzas y pase algún día en una caravana y yo le diga, Tápanes, ¿te acuerdas los días en Radio Martí? Tápanes va a parar su limusín y me va a decir, ven amado, sube, y me va a pasear por allá por los puentes de hierro de Matanza, el malecón de Matanza, así que fíjese, mire, yo tengo esperanzas.
Yo de gendarme abriré la puerta para que usted entre.
Tengo esperanzas
siga
de que
soñando.
Un gobernador me monte en su limusín algún día por lo menos.
Bueno, nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tápanes Estrella, regresamos si Dios quiere mañana a la misma hora.
Y que el gobernador de Matanza, Amado Gil
y José Luis Ramos.